siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue sentenciado a 9 años más en una prisión de alta seguridad el 22 de marzo. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, condenó la sentencia de Navalny por motivos políticos por cargos falsos adicionales. Estados Unidos ha instado repetidamente a la Federación Rusa a liberar de inmediato e incondicionalmente a Alexei Navalny y a poner fin a su campaña contra sus organizaciones y asociados. La pena de prisión excesiva es una continuación del asalto de años del Kremlin contra Navalny y su movimiento por la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. En 2020, Navalny estuvo a punto de morir envenenado por el agente nervioso químico Novichok a mano de los servicios de seguridad rusos. Después de recibir un tratamiento que le salvó la vida en Alemania, regresó a Rusia en enero de 2021 y fue arrestado y encarcelado de inmediato. Navalny ha seguido hablando en contra de la supresión de la libertad de expresión en Rusia por parte del Kremlin y de las crecientes restricciones a la capacidad de los ciudadanos rusos para acceder a la información y comunicarse libremente entre sí y con el mundo exterior. Esta campaña se ha intensificado a medida que el Kremlin busca ocultar la verdad de su brutal guerra contra Ucrania a su propio pueblo. Más de 15.000 ciudadanos rusos han sido detenidos por participar en protestas contra la guerra desde el 24 de febrero. La Autoridad de Comunicaciones de Rusia bloqueó el acceso a la mayoría de los medios de comunicación independientes y varias plataformas de redes sociales y amenazó a periodistas y ciudadanos con ir a la cárcel si se atrevían a discutir abiertamente sobre la guerra contra Ucrania. En un mensaje compartido en Twitter, Navalny expresó su gratitud a sus seguidores y agregó: "El mejor apoyo para mí y otros presos políticos no es la simpatía y las palabras amables, sino las acciones. Cualquier actividad contra el régimen engañoso y ladrón de Putin, cualquier oposición a estos criminales de guerra". El portavoz del Departamento de Estado, Price, dijo que, lamentablemente, el caso de Navalny es uno de muchos que el Kremlin continúa persiguiendo descaradamente, ya que ignora sistemáticamente los derechos constitucionales del pueblo ruso y sus compromisos internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora más que nunca, dijo el portavoz Price, el pueblo de Rusia debe poder escuchar voces de coraje e integridad que digan la verdad sobre las fechorías del Kremlin en el país y en el extranjero.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí, y bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, Michelle Sagué cubrió sesión en el Senado en que se abordó la influencia de China en Latinoamérica, en que el senador Marco Rubio dijo: China promueve su influencia en América Latina en el momento en que la región está impactada por el COVID-19. Michelle Sagué cubrió las declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado y de USAID durante la sesión en el Senado. Michelle Sage también cubrió la rueda de prensa en la Casa Blanca en que fue abordado el tema del aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos, concretamente hacia su frontera. En Nueva York reflejamos el tema de la situación en Afganistán, en que Naciones Unidas solo ha logrado un 13% del financiamiento requerido para socorrer a 20 millones de afganos sumidos en las crisis económica, política y de derechos humanos que azotan el país. Y pasamos ahora a Michelle Sage en Washington.
El senador republicano Marco Rubio, que es el miembro de más alto rango del subcomité del hemisferio occidental, dijo que China aprovecha el periodo difícil que pasa Latinoamérica, exacerbado por el COVID-19, para aumentar tanto su influencia como su poder en el hemisferio occidental. Señaló que algunos de los nuevos líderes en la región han expresado admiración por el Partido Comunista y el modelo de China, incluso cuando se hacen la vista gorda y en algunos casos apoyan a los regímenes que están creando un sufrimiento tremendo en Cuba, Venezuela y en Nicaragua. The Chinese Communist Party is actively exporting its governance model. Dice Rubio que el Partido Comunista Chino está exportando activamente su modelo de gobierno a todo el hemisferio, que ha llevado a cabo contactos de partido a partido con partidos políticos en lugares como Chile, Argentina, Cuba, Venezuela y México. Dice que el propósito de los mismos es enseñar a los partidos políticos extranjeros la superioridad del sistema autoritario de China. Sus intenciones en la región no son mejorar la vida de las personas que viven en el hemisferio occidental. Dice que solo les importa el poder y la influencia. Entre los que testificaron ante el subcomité estuvo el asociado senior del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Evan Ellis, quien dio otros ejemplos de la influencia china en Latinoamérica. Él dice que en la búsqueda de sus intereses en la región, China también actúa de manera importante como una incubadora de populismo autoritario, proporcionando préstamos, inversiones y compras de productos básicos que dan liquidez a actores antidemocráticos como Venezuela a medida que consolidan su poder y secuestran la democracia. Dice que China también proporciona los mecanismos para ayudar a sus amigos autoritarios que permanecen allí una vez que llegan al poder. Ellis señaló que en Venezuela China ayudó al régimen de Maduro a espiar a la oposición y que en Cuba la empresa china Huawei Technologies ayudó a aislar a los manifestantes del mundo exterior durante las protestas del 11 de julio del 2021. Asimismo, dijo que la República Popular China se beneficia estratégicamente de las acciones provocativas de Rusia también en la región, más recientemente su amenaza de desplegar fuerzas militares. Por su parte, la subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública, Política, Planificación y Coordinación en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Hannan, reiteró el compromiso de la administración Biden con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. We also continue to stand with the people of Nicaragua, Cuba, Venezuela. Ella dice que Estados Unidos también sigue apoyando al pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde los gobiernos autoritarios que cuentan con el respaldo de Rusia han reprimido las aspiraciones democráticas. Dice que es una prioridad para Estados Unidos continuar apoyando las democracias en la región. Peter Natiello, administrador adjunto en la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, explicó que una de las maneras en que Estados Unidos contrarresta las políticas diplomáticas manipuladoras de China en países donde se cierran los espacios democráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua es apoyando el libre flujo de información sin censura basada en hechos para los ciudadanos de esos países. Añadió que USAID trabaja en estrecha colaboración con los periodistas, con programas de formación, con el apoyo al periodismo de investigación y protegiendo a los periodistas que en estos lugares trabajan bajo serias amenazas y están en peligro. En otra noticia de importancia, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos se prepara para una oleada de migrantes a la frontera con México una vez se levante el Título 42. orden que se implementó en marzo del 2020 durante la administración del entonces presidente Donald Trump para frenar la propagación del coronavirus en instalaciones fronterizas abarrotadas.
Of course, we are planning for multiple contingencies.
Ella dice que, por supuesto, Estados Unidos está planeando para múltiples contingencias y que tienen todas las expectativas de que cuando el Centro de Control de Enfermedades finalmente decida que es apropiado levantar el título 42, habrá una afluencia de personas a la frontera. Dice que están trabajando mucho para planificar esa contingencia. Añadió que el título 42 es una directiva de salud pública, no es una medida de aplicación de la ley de inmigración, así que la decisión sobre cuándo levantar el título 42 se deja en manos de los Centros para el Control de Enfermedades. Varios medios de prensa han informado que los funcionarios de salud de Estados Unidos planifican levantar el 23 de mayo el título 42, que efectivamente cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en la frontera con México. La decisión, aún no definitiva, detendría el uso de los poderes de salud pública para absolver a Estados Unidos de las obligaciones bajo la ley estadounidense y el Tratado Internacional de brindar refugio a las personas que huyen de la persecución, y se aplicaría a todos los solicitantes de asilo. Desde que se implementara el título 42, más de 1 millón de migrantes detenidos en la frontera han sido expulsados rápidamente a México y otros países, a menudo a las pocas horas de haber sido capturados y sin posibilidad de pedir refugio en Estados Unidos. Destacados demócratas, expertos médicos y Naciones Unidas han instado a Estados Unidos a poner fin al título 42. Pero los republicanos argumentan que alentará a más migrantes a ingresar ilegalmente en un momento en que los cruces fronterizos ya están batiendo récord. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que unos 7.100 inmigrantes llegaban diariamente, en comparación con un promedio de unos 5.900 por día en febrero. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y también en el Buró de Radio Martí en Nueva York reflejamos la situación del joven cubano de 29 años de edad, Luis Robles Elizástegui, quien enfrenta 5 años de privación de libertad por portar un cartel en que rezaba un llamado al fin de la represión en Cuba y de la excarcelación del rapero cubano Denis Solís. Y primero pasamos al Buró de Naciones Unidas de Radio Martí con la información de Afganistán. El joven de Guantánamo, quien el 4 de diciembre del 2020 protestó en solitario con una pancarta escrita a mano que decía «Libertad, no más represión, Free Dennis», fue hallado culpable de los delitos de propaganda enemiga y de desobediencia cometidos en forma intencional. Así reza el artículo de la redacción de Radio Televisión Martí sobre el joven Luis Robles Elizástegui, cuya condena ha despertado indignación entre los cubanos, activistas, así como organizaciones de derechos humanos. Luis Robles Elizástegui cumplió 29 años de edad encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este en La Habana, alejado de su hijo de 2 años y de su familia. El hermano de Luis Robles, Landy Fernández, le comunicó a Radio Martí por texto que Luis Robles no sabe nada de la condena y que la noticia ha causado un impacto devastador en la familia. Landy Fernández dijo que el abogado de Luis Robles le aconsejó a la familia apelar la sentencia, decisión que los familiares han postergado hasta que Robles tenga una próxima visita en la prisión para que sea él el que determine el curso a tomar, y esto dentro de los 10 días hábiles establecidos desde la notificación de la sentencia. Según expone el portal de Radio Televisión Martí, Robles fue encarcelado por pedir la libertad del rapero contestatario Denis Solís, quien en diciembre del 2020 se encontraba preso. Solís se encuentra fuera de Cuba y le comunicó a Radio Martí que él sentía un gran compromiso de por vida por la actitud de Luis Robles, a quien aún no conoce, y que el rapero desconocía lo que sucedía fuera, estando él en prisión. Nuestra colega Ivette Pacheco realizó el siguiente informe sobre el caso de Luis Robles Elizástegui, en que Ivette Pacheco también reflejó la declaración de Denis Solís.
Acaba de ser sentenciado a 5 años de cárcel por los cargos de desobediencia y propaganda enemiga tras ser presentado a juicio en diciembre pasado. Con su cartel, Robles Elizástegui, de 29 años, pedía en esencia libertad para el pueblo de Cuba y no más represión contra quienes denuncian violaciones de los derechos humanos dentro de la isla. En un mensaje de texto enviado a Radio Martí, Landy Fernández Elizástegui, hermano de Robles, expresaba: ya salió la sentencia de Luis, 5 años. El abogado del caso me lo notificó. Luis aún no sabe nada, dado que no se ha comunicado conmigo. La noticia ha devastado a la familia. En su mensaje, Landy Fernández indicaba además que el abogado les había aconsejado apelar la sentencia, pero que la familia decidió esperar al próximo lunes, en que Luis Robles tiene visita en la prisión combinado del Este, para que sea él quien determine si desea apelar o no dentro de los 10 días hábiles establecidos desde la notificación. Luis Robles es padre de un niño de 2 años. Antes de ir a prisión, se ganaba la vida arreglando electrodomésticos, según su hermano, quien también nos dijo que no estaba afiliado a ningún grupo opositor y su acción fue totalmente independiente. El Tribunal Provincial Popular de La Habana señala que Robles, quien quedará en prisión provisional, llevó a cabo su protesta con el marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema social y de desarrollo económico interno. En su cartel, Robles había escrito además Free Denis, en referencia al rapero contestatario Denis Solís, en prisión en ese momento, y quien ahora se encuentra residiendo fuera de la isla. En conversación con Radio Martí, Solís señaló:
bueno, primero que todo, yo me siento con un gran compromiso de por vida por la actitud de Luis Robles, porque yo nunca pude conocerlo, yo estaba en ese momento en prisión, no sabía lo que sucedía afuera, pero yo ahora mismo en este momento siento una gran impotencia de no poder hacer nada al respecto por esa sentencia arbitraria.
Hasta ahí el informe de Ivette Pacheco y la declaración del rapero cubano Denis Solís. El portal de Radio Televisión Martí refleja que son prominentes las voces las que han denunciado la sentencia contra el joven. Entre estas se encuentra la del sacerdote católico Kenny Fernández Delgado, quien pidió una oración intensa por Robles Elizástegui. El padre Kenny Fernández dijo, y cito: sigo creyendo firmemente que Dios hará justicia. Esto no se va a quedar así. Luis es inocente y todos tenemos derecho a llevar un cartel respetuoso y digno. Luis, eres un héroe, resiste. SOS Cuba, escribió el religioso católico, el padre Kenny Fernández. Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, denunció la sentencia condenatoria de 5 años de prisión contra Robles Elizástegui. Entre tanto, Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, calificó la sentencia como injusta y abusadora. Luis Robles lo único que hizo fue ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación. El cartel en ningún país normal del mundo podría ser considerado propaganda enemiga. Lo que pedía era libertad y cese de la represión. Lamentablemente en Cuba no hay jueces independientes que garanticen un proceso judicial debido con el respeto a los derechos que tienen todos los acusados. Son jueces que responden a los dictados del Partido Comunista y de la policía política, expresó Yaxi Cires como director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien añadió que, paradójicamente, esto ocurre el mismo día en que Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, condena las sentencias en contra de los manifestantes del mes de julio y además pide la liberación de los presos políticos. agregó el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La condena de 5 años de privación de la libertad para Luis Robles Lizástegui ha despertado indignación entre también los periodistas. Entre tanto, la periodista cubana Joanny Sánchez escribió que Luis Robles con su pancarta podría ilustrar en cualquier enciclopedia el concepto de manifestación pacífica. Caminó por la calle San Rafael con un cartel en alto. No insultó, no lanzó ningún objeto, no se resistió al arresto. Lo acaban de condenar a 5 años de prisión, según la periodista cubana Joanny Sánchez. Mientras que el científico cubano Amílcar Pérez Riverol escribió en su cuenta Twitter: José Martí, 6 años por una carta. Luis Robles, 5 años por un cartel. Abel Gelescay, 6 años por una protesta pacífica. Poderes diferentes, misma injusticia, basta. Ni un solo preso político en Cuba. Paren de usar las leyes como escarnio, tal como lo manifestó el científico cubano Amílcar Pérez Riverol, reflejado en su cuenta Twitter y en el portal de Radio Televisión Martí. Los gobiernos del Reino Unido, de Alemania y de Qatar copatrocinaron un evento para recaudación de fondos para Afganistán, luego de una campaña masiva humanitaria para Afganistán que se llevó a cabo en agosto del 2021, que el secretario general de Naciones Unidas dijo había salvado muchas vidas en ese país durante el invierno. No obstante las contribuciones pasadas de la comunidad internacional, Antonio Guterres dijo que la situación humanitaria en Afganistán se ha deteriorado de manera alarmante en los últimos meses. Así se dirigió el secretario general a los participantes de la conferencia de donantes.
Some 95% of people do not have enough to eat, and 9 million people are at risk of famine. UNICEF estimates that 1 million severely malnourished children are on the verge of death without immediate action, and global food prices are skyrocketing as a result of the war in Ukraine.
Un 90% de la población no tiene suficiente para alimentarse y son 9 millones los que están en riesgo de hambruna. UNICEF estima que hay 1 millón de menores en extremo malnutridos o al borde de la muerte si no hay una acción inmediata. Y entre tanto, los precios globales del alimento se han disparado como resultado de la guerra en Ucrania. Esto implica una catástrofe para los afganos que luchan por alimentar a sus familias y para nuestras operaciones de ayuda. Sin acción inmediata, enfrentamos una crisis de inanición y de malnutrición en Afganistán. En efecto, la economía de Afganistán ha colapsado y hay apenas efectivo disponible. Un 80% de la población está endeudada. Empleados claves en servicios vitales, tales como escuelas y hospitales, no han sido pagados en meses. Los negocios no operan. Las agencias internacionales apenas funcionan. Y los socios locales enfrentan dificultades mayores. Se han evaporado los medios de subsistencia y los granjeros no pueden adquirir ni semillas ni fertilizantes. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas advierte que si no tomamos acción, un 97% de los afganos pudieran estar viviendo debajo de los índices de pobreza para mediados del año, mientras que las necesidades humanitarias en Afganistán se han triplicado desde junio del año pasado. El secretario general Antonio Guterres hizo el siguiente llamado a la comunidad internacional.
Excellencies, our funding appeal for Afghanistan this year is $4.4 billion.
the world's largest appeal for a single country.
Nuestro llamado para financiamiento para Afganistán para este año es de 4.400 millones de dólares, la solicitud más grande a nivel mundial para solo un año. Conjuntamente con nuestros socios, intentamos alcanzar a 22 millones de personas sin alimento, agua, asistencia médica, protección, albergue, educación y otras formas de ayuda salvavidas. Hasta ahora el llamado ha sido financiado en menos de un 13%. Les hago un llamado para que suministren un financiamiento flexible e incondicional en cuanto antes. Hasta ahí Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, añadió que el apoyo a la mujer afgana es uno que levanta al niño del hambre a comunidades de la pobreza. Guterres dijo lamentaba que la educación de la niña afgana haya sido suspendida luego del sexto grado, una violación de los derechos de igualdad para la niña que solo daña a la nación entera y deja a las niñas expuestas a la violencia, la pobreza y la explotación. El secretario general añadió:
There is simply no justification for such discrimination. Educated girls become educated women who lift their families and communities into a better future.
Simplemente no hay justificación para tal discriminación. Las niñas con educación se convierten en mujeres educadas que levantan a sus familias y a sus comunidades para obtener un mejor futuro. La inclusión de la mujer y de la niña afgana en todos los sectores de la sociedad y economía es esencial para sobreponernos a las crisis interconectadas de la economía, situación humanitaria y de derechos humanos en el país. No obstante, siendo una conferencia para la recaudación de fondos para Afganistán, Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, dijo que también hacía un llamado para aquellos que tengan influencia, la ejerzan sobre las autoridades de facto para que cumplan sus promesas de reabrir las escuelas para todos los estudiantes, sin discriminación y sin más demora en Afganistán. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington y a nuestra productora Patricia Martínez, aprecio además la colaboración de nuestra colega Ivette Pacheco y al equipo de redacción del portal de Radio Televisión Martí por su extenso informe sobre Luis Robles Elizástegui, joven cubano quien de manera pacífica reclamó por los derechos de los cubanos de vivir libres de represión y por la excarcelación del rapero Denis Solís. Un agradecimiento especial a todos quienes nos sintonizan los lunes, miércoles y viernes al invitarles a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Quedan de ustedes muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
enviarle un saludo a Radio Martín en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martín,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martín y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martín, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.